Legado no es lo que dejas a otros, sino lo que dejas en otros. Por eso aquí encontrarás diferentes dinámicas de conversación con gente extraordinaria que con su historia marcan la nuestra. Bienvenido a Legado. Saludos, muchas bendiciones. Mi nombre es José Luis Torres y esto es Legado. Bienvenidos a un nuevo episodio. Hackeando el sistema. Si hay alguien que tiene la capacidad de poder hackear el sistema que opera en el mundo, sin lugar a duda, lo son las madres. Cuando yo comienzo a mirar la Sagrada Escritura, me encuentro con un sinnúmero de mujeres que fueron extraordinarias en Dios. Y una de estas mujeres que siempre me ha parecido muy extraordinaria, sin lugar a duda, lo es Jocabed. Pero aunque Jocabed siempre me pareció extraordinaria por la historia en general que conocía muy por encima, nunca me había detenido a observarla con detenimiento. Hace poco me detuve a mirarla con detenimiento, a estudiar su historia y comencé a descubrir unas cosas y darme cuenta de que esta mujer tuvo una manera de operar que lo que hizo fue hackear el sistema de Egipto. Me encanta todo en cuanto a cómo ella operó en el momento en el que ella se enteró que estaba embarazada. Yo quiero que usted se ponga en situación. El contexto era que había una orden cuando los egipcios estaban oprimiendo a los hebreos. Habían dado una orden de que todas las mujeres embarazadas que dieran a luz un varón, ese varón tenía que ser sacrificado. Así que esta mujer tiene la alegría de que se acaba de enterar de que está embarazada. Su vientre está gestando vida, pero al mismo tiempo está el dolor de que si es un varón, ese varón tiene que ser sacrificado. Por supuesto, no es la primera vez que ella tiene un hijo. Ella ya tenía un hijo que se llamaba Aarón. También tenía otra hija que se llamaba Miriam o María. Y ella ya había experimentado la alegría de que su vientre produciese algo. Ella ya había experimentado lo que era esa alegría, ese contentamiento, ese privilegio de que tu vientre pudiera producir. De repente ella se encuentra ante este dilema que es un tanto agridulce. La alegría de que herencia de Jehová son los hijos, pero por otra parte la tortura de 9 meses de que si es un varón, este niño morirá. Así que ella tiene 9 meses donde en estos 9 meses, valga la redundancia, ella estará o disfrutando del embarazo o suplicándole a Dios que por favor sea una niña. No habían sonogramas para la época, no había manera de saber si era varón o si era niña, a no ser que Dios te lo hablara por medio de un profeta o de alguna de las maneras en la que Dios siempre se comunicaba con el pueblo. Pero ella no sabía si sería un varón, no sabía si sería una niña, pero seguro estoy que tenía que estar suplicándole a Dios, por favor, que sea una niña, porque si es un niño lo perderé, si es una niña tendré la esperanza de que pueda vivir el fruto de mi vientre. Así que eran 9 meses de embarazo donde no solamente ella sufría esta experiencia, sino todas aquellas que estuviesen embarazadas en la época. Cosa que no eran pocas, porque recuerde que ellos se multiplicaban y se multiplicaban. Por ende, las embarazadas eran muchas en Egipto, las hebreas que estaban en Egipto. Así que cuando ella está allí, es interesante porque ella tiene esos 9 meses pidiéndole a Dios que sea una niña. Ahora, ella comienza a idealizar, por supuesto esto la Biblia no lo dice, pero es que tiene que haber sido así, le explico por qué, por todo el plan magistral que esta mujer ejecuta. Ella tuvo que estar esos 9 meses preparando todo un plan estratégico de cómo preservarle la vida a su hijo, al fruto de su vientre, en caso de que sea un varón. Si es una niña, todo está bien. Vamos a proseguir hacia adelante a pesar de las condiciones de vida en las que estamos. Ahora, en caso de que sea un varón, ella idealizó todo un plan. Así que sucede que llega el día del alumbramiento y cuando sale, era un varón. Usted y yo lo conocemos por Moisés, pero ese nombre no se lo pondrían hasta 3 meses después. Ahora, cuando tiene el varón en sus manos, lo escondió por 3 meses porque le pareció hermoso. Y por supuesto, ¿qué madre no ve a su hijo como hermoso? Todos lo vemos hermoso a nuestros hijos. Y cuando ella lo mira, le parece hermoso y lo escondió por 3 meses. A los 3 meses ya ella no le puede esconder más. Y sucede lo que usted y yo conocemos. Calafatea una pequeña arca, lo echa en el río y el niño llega al palacio y se cría allá dentro del sistema de Egipto. Ahora, nosotros siempre miramos la historia y en esencia esa es la historia en general. Pero sin embargo, cuando comenzamos a mirar con detenimiento, aquí hubo un plan magistral de parte de Jocabé, con la participación de su hija María, hermana de Moisés. Y es lo siguiente: cuando ella lo tiene escondido esos 3 meses, los 9 meses de embarazo más esos 3 meses, suman exactamente 1 año, lo que quiere decir que ella tuvo todo 1 año planificando cómo preservarle la vida a su hijo. Créame. Crea, mi amado, esta mujer lo tenía todo exactamente por lujos de detalle. Ya tenía exactamente cómo iba a ser todo, cómo iba a funcionar todo. El margen de improvisación o era nulo o era extremadamente pequeño, el margen de improvisación. Y sucede que comienza a preparar el arca. Cuando comienza a preparar el arca, lo prepara de una manera en la que el niño no sufra la muerte de la infección de los cocodrilos que estaban en ese río. Eso nosotros lo conocemos. Conocemos acerca de los sensores que tienen los cocodrilos que podían detectar al niño. Ok, eso está súper bien. Ahora, lo que me fascina es la manera en la que ella preparó el arca de manera que pudiera preservarle la vida a su hijo. Pero sin embargo, eso no es lo más que me gusta. Lo más que me gusta es que la palabra del Señor declara que ella se acerca a la orilla del río y hay 3 pasos. ¿Dónde, cuándo y cómo? Es básico. ¿Dónde, cuándo y cómo ella lo iba a hacer para preservarle la vida a su niño? ¿Dónde? En la orilla del río. Ella se acerca exactamente a la orilla del río para enviar a su hijo en aquella arca. Pero yo quiero que usted vea esto, porque esto no es casualidad. Ella lo envía justamente, oiga bien, justamente ella lo envía en el momento en el que la hija del faraón salía a bañarse. Ese es el cuándo. ¿Y cómo era exactamente el arca calafateada? ¿Dónde, cuándo y cómo? Ahí los tenemos. Ahora, ¿dónde? La orilla del río. Por supuesto que no era el lugar más seguro para poner un niño, pero sin embargo, era el único lugar donde ella lo podía conectar con alguien que lo llevara a lo próximo de Dios para su vida. Y hay momentos, lugares y tiempos peligrosos que sirven de conexiones extraordinarias. Y aunque el río representaba un gran peligro, un peligro mortal en esta ocasión, para ella comprendía que a través de ese río tan peligroso, con peligro mortal, reitero, para el niño, ella como quiera entendía que era el único medio para poder conectar a su niño con la persona que lo podría llevar a lo próximo de Dios para su vida. Esto estaba bien pensado. Así que ella no solamente busca poner al niño en el río porque es el medio de conexión, sino que ella buscó a alguien que tuviera conexión con el rey, con el faraón. Yo no voy a poner en las manos de nadie que no tenga favor con el rey el fruto de mi vientre. Ella dice, el fruto de mi vientre tiene que estar en las manos de alguien que tenga conexión con el rey. Uno de los grandes problemas que nosotros enfrentamos es cuando lo que nosotros llevamos en nuestro vientre espiritual se lo confiamos a cualquiera. Y no a cualquiera usted le puede confiar lo que tu vientre ha producido, porque tu vientre produce grandeza. Tu vientre no es mejor que el de nadie. Tu vientre no es más extraordinario que el de nadie. Pero si lo que está en tu vientre te lo dio Dios, usted tiene que ser cuidadoso y celoso, porque no lo va a poner en las manos de nadie, o sea, de nadie que no tenga conexión con el rey. Así que ella buscó a alguien que tuviera no solamente conexión, sino el favor del rey. Ahora, ¿cuándo ella lo hace? Exactamente en el momento en el que la hija del faraón fue al río. Amado, hay un horario, hay un grupo de soldados que vienen siendo los guardas del rey. Eran los soldados que protegían a la hija del faraón. Ella supo por dónde, a qué hora y cómo poder conectar al niño con la hija del faraón. Y cuando la hija del faraón salió a bañarse al río, fue justamente el momento en el que comienza a enviar a Moisés. Ahora, es interesante porque el hecho de que ella lo quisiera conectar con la hija del faraón, esto quiere decir que ella estaba apelando a los sentimientos del corazón femenino. Y es interesante porque Cuando la hija del faraón, dicen algunas versiones que cuando la hija del faraón tomó el arca que mandó una criada que la trajera, cuando tomó el arca, la Biblia dice que cuando vio al niño, lo vio hermoso. Ahora, cuando Jocabet dio a luz y tomó el niño en sus manos, la Biblia dice que lo había visto hermoso. Lo que quiere decir que Jocabet conectó al niño con alguien que lo viera exactamente igual que ella. Yo no voy a conectarme con alguien que no vea lo que Dios puso en mi vientre de la misma manera en la que yo lo veo. No me puedo conectar y no puedo depositarlo ni confiarle a nadie que no lo vea con los mismos ojos que yo lo veo, que no lo interprete como yo lo interpreto y que no sienta el mismo compromiso por su amor, por la vida de lo que está en mi vientre que yo siento. Entonces, yo no te lo puedo confiar en las manos si tú no lo ves como yo lo veo, si tú no lo aprecias como yo lo aprecio, si no lo amas como yo lo amo. Entonces, cuando la hija del faraón abre el arca o mira hacia el arca, lo ve exactamente de la misma manera en la que la escritura decía que ya Jocabet lo había visto. Entonces, es interesante porque Jocabet no lo podía poner en las manos de alguien que no lo viera como ella lo ve. ¿Sabe? Para que el propósito de Dios se lograse, tenía que ser con alguien que lo viera como Jocabet lo veía. Así que yo quiero que usted piense por un momento. De momento, María, la hermana de Moisés, se le acerca a la hija del faraón y le dice: te busco a alguien que te críe, que te críe el niño, una de las egipcias que te críe el niño, que te ayude con la crianza del niño. Esto es poderoso, amado, porque recuerde que hay gente que está protegiendo a la hija del faraón mientras la hija del faraón se está dando el baño. O sea, mientras ella sale al río, debo decir, y mientras está sucediendo todo esto, la hija de Jocabet se acerca y la hija del faraón le dice que sí, que busque a una de las egipcias para que le ayude con la crianza del niño. Por supuesto, a quien buscó María fue obviamente a Jocabet. Buscó a Jocabet. Y cuando buscó a Jocabet, la hija del faraón le pidió a Jocabet que por favor le criara al niño. Y se cree que aproximadamente Jocabet lo tuvo hasta los 7 u 8 años, aproximadamente. Yo quiero que usted piense por un segundo. Por un segundo piense en lo siguiente. Jocabet tenía un plan tan bien trazado. Era un plan estratégico muy bien trazado. Estaba tan bien hecho y tan bien ejecutado que ella entregó a su hijo y el mismo día en que lo entregó, lo recibió. Qué interesante. Ella lo entregó y el mismo día que lo entregó, lo recibió. A mí me fascina cuando me encuentro con historias como esta. Esta mujer, para preservarle la vida al fruto de su vientre, idealizó todo un plan que pudiera hackear el sistema de Egipto, poder entrar a donde nadie podía entrar, apelar al sentimiento femenino. Ella entró justamente por la única abertura. Ella tuvo que haber tenido un tiempo de examinar cómo yo, número uno, con quién yo puedo conectar al niño. Número dos, cómo lo puedo conectar. ¿Cómo lo puedo hacer? Número tres, cómo yo puedo lograr que el niño regrese a mí, que el niño regrese a mí. Entonces, hay varias cosas a detallar aquí. Y es que, número uno, ella esperó hasta los 3 meses, porque así se completó el año de planificación. Los 3 meses que lo tuvo escondido también se cumplía algo, y es que los primeros 8 días pudo haber circuncidado al niño. Así que esto es sumamente importante. Por eso, cuando la hija del faraón miró al niño, dijo: de los hijos de los hebreos, este, porque posiblemente vio que el niño estaba circuncidado. Ahora, ¿por qué esto es poderoso? Porque ella se aseguró de que antes de que su hijo fuese a Egipto, su hijo primero fuese circuncidado. Lo que quiere decir que antes de que mi hijo vaya a la universidad de Egipto, antes de que vaya a la escuela de Egipto, antes de que vaya a los trabajos de Egipto, yo lo voy a marcar con el pacto de Dios, porque con el pacto de Dios yo me aseguro de que no importa cuán lejos se vaya el hijo mío, tarde que temprano, él recordará que aunque por fuera parezca egipcio, por dentro sigue siendo hebreo. Y a mí me fascina cómo esta mujer lo planificó todo también. Número uno, lo marcó con la señal del pacto y esto le aseguraría que Moisés algún día regresaría o se mantendría, debo decir, dentro del propósito y diseño de Dios para su vida. Le voy a explicar por qué le digo esto, amado. Porque Moisés sería educado en Egipto. Moisés le enseñaría muchas cosas en Egipto. Pero hay un detalle importante y es que no importa cuán egipcio Moisés pareciera por fuera, estéticamente hablando, por dentro en esencia, él seguiría siendo hebreo. Y aunque él hablase como egipto, se moviera como egipcio, aunque él estuviera todo el tiempo envuelto en el ambiente de Egipto y en el sistema de Egipto, cada vez que él fuera a la intimidad, en su intimidad, él vería una marca en él que le señalaría y le recordaría que él pertenece a un pacto, al pacto de Dios, al pacto hebreo. Y así son los hijos que nosotros marcamos en el Señor. No importa que hoy esté apartado, no importa que hoy estén en vicio, no importa que hoy estén lejos de Dios, muy dentro de su corazón, cuando salen del punto de droga, cuando salen de la bebida, cuando salen de todo lo que es la algarabía del día, cuando llegan a la intimidad de su hogar, se encuentran con que todavía en ello hay una marca y es la marca del pacto de Dios. Y a mí me fascina porque hay algo extraordinario en esto, y es que número uno, ella lo marcó con la señal del pacto, pero número dos, lo tuvo en su casa hasta los 8 años. Y aunque nosotros siempre decimos que Moisés fue formado en Egipto, comprendamos lo siguiente: en Egipto Moisés recibió lo que era la educación egipcia, pero la formación del carácter la recibió Moisés por medio de su propia madre, porque el carácter de un niño se forma en esos primeros 8 años de vida. O sea, dicen los expertos en la conducta humana que si a los 8 años de edad tu hijo todavía te falta el respeto, por el resto de vida te va a seguir faltando el respeto, y cambiar eso en el niño, modificar eso en el niño, te va a costar el doble de tiempo que lo que te hubiese costado si a tiempo lo hubieses trabajado. O sea, lo que quiere decir que todo ese carácter que se formó en el niño, que ese tiempo, debo decir, de formación de carácter y de personalidad en el niño, que es tan importante, Jocabed estuvo presente en la vida de él. ¿Cómo se logra entregar a tu hijo, debido a las circunstancias de riesgo de muerte, entregar a tu hijo y recibirlo el mismo día para darle la formación y la crianza en el pacto de tu Dios? ¿Cómo se logra eso? Hackeando el sistema de Egipto. Un plan sumamente estratégico. Un plan que paso a paso ella lo tenía bien detallado y lo cumplió paso por paso. Me parece fascinante encontrarme con una mujer tan maravillosa. Yo sé que hay madres que me están escuchando en este momento que, al igual que Jocabed, han idealizado cómo será el mañana de sus hijos. Y aunque usted no tiene el control de todas las cosas, yo por lo menos estoy seguro que usted tendrá ese control de esos primeros 8 años de vida, 10 años de vida, de esa adolescencia, esa niña, hasta que sea adulto el niño. Pero al igual que Jocabed, va a tener la oportunidad de formar en ellos el carácter de Cristo, de formar en ellos el temor de Dios y de marcarlos con el pacto, con la señal del pacto de Dios. Su espíritu será marcado, su alma será marcada. Y no importa cuán lejos se puedan ir, siempre recordarán que por muy egipcio que parezcan por fuera, por dentro seguirán siendo hebreos. Y esto sale a relucir el día en que Moisés está caminando y encuentra a un egipcio que estaba castigando a un hebreo, lo estaba lastimando. Y cuando lo estaba lastimando, ese era un momento crucial en la vida de Moisés. Se encuentra entre la espada y la pared, porque o se deja llevar por el egipcio que parece ser por fuera, o se deja llevar por el hebreo que sigue siendo por dentro. Había un egipcio lastimando a un hebreo y Moisés en el medio. O dejo que el egipcio siga castigando al hebreo y me inclino hacia el lado egipcio, el lado de mi apariencia, lo que parezco ser por fuera. O defiendo al hebreo y me inclino a lo que realmente yo soy por dentro. ¿Sabes qué es lo que pasa cuando marcamos a un niño con el pacto de Dios? Sencillo, que tarde que temprano va a terminar inclinándose por el pacto de Dios. Así que se inclinó a defender al hebreo y mató al egipcio. No estoy justificando la acción de asesinar a un egipcio, de esconderlo en la arena y salir huyendo. Eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy mirando es que él se inclina hacia el lado hebreo. Y yo estoy convencido de que cuando una madre hace el trabajo tan excelente como lo suelen hacer las mujeres como Jocabed, tarde que temprano ese niño se inclinará hacia su parte hebrea. Yo creo firmemente que hay madres que me están escuchando en este momento y algunos hijos que compartirán este audio con sus madres, con sus pastoras, con las líderes de la iglesia. Me encantaría que se lo compartieras a ellas y para poder felicitarles en este momento por ser la madre que eres, por ser la madre que cuida de que el pacto de Dios se mantenga en la vida de tus hijos, por ser una madre que mira todo estratégicamente, así como Jocabé. Jocabé estudió el sistema de Egipto, descodificó el sistema de Egipto y hackeó el sistema de Egipto. Bueno, por aquí estaré dejando este tema. Realmente me lo he disfrutado. Y bueno, les recuerdo a los delegados Premium, a los que pertenecen a Premium, que mañana día 10 se estará publicando la conferencia El carácter de Cristo en la iglesia. Una conferencia que no te puedes perder. Ya también los delegados Premium recibieron el primer boletín. Esos son unos escritos que estamos enviando en forma de boletín, ¿verdad? Con esa estructura que les enviamos a cada uno de ellos por email. Y realmente el primer boletín está extraordinario. Cuando lo miramos, cuando lo leímos, después que lo terminamos de trabajar, mi esposa y yo quedamos muy complacidos con el formato de boletín para estar trabajando con ustedes. He recibido reacciones y gente que me habla de lo emocionado que están con las conferencias de los cuatro amigos del liderazgo eficaz, y estoy sumamente contento por lo abrazado que ha sido el proyecto. Ahora, no he recibido reacciones, bueno, sí, recibí una reacción del boletín, pero me encanta. Me encantaría saber los que pertenecen a Premium, alegado Premium, qué opinan acerca del boletín que les estamos enviando. Realmente eso me tiene con mucho entusiasmo y seguiremos trabajando, ¿verdad?, para ofrecerle la mayor calidad posible, tanto en esencia bíblica como en la calidad técnica que podamos ofrecerle a ustedes, que ustedes también se merecen. Así que mañana se publica, mañana día 10, se publica el carácter de Cristo en la iglesia. Si usted no pertenece al legado Premium y desea formar parte de este formato, bueno, lo único que tiene que hacer es descargar la aplicación Podbean, buscar lo que es el legado. Cuando entra al perfil de legado, va a darle a comprar premium, va a recibir un email, entra a ese email y ahí te da el formato de pago. Así que usted estará pagando $15 por lo que son 3 conferencias al mes de temáticas relevantes para la iglesia hoy, y también estará recibiendo varios boletines mensuales que son altamente edificantes para la vida de cada uno de nosotros. Así que bueno, por aquí lo iré dejando, nos estaremos escuchando en una próxima oportunidad. Dios les bendiga.